4 y 5, 3 y 5 en las Islas Canarias. Buenas noches, esto es La Noche y estás en la cadena COPE. ¿Quieres saber un poco más de economía este verano sin necesidad de tener conocimientos previos? Pues ahora mismo te ayuda Carlos Salas en La Economía Contada con Sencillez.
¿Y cuál es la playa, tu playa favorita? Cuéntanoslo, nos lo están contando, por ejemplo, en Facebook. Ulpiano Luege Inclán nos recomienda la playa más hermosa de la tierra. Dice que está en la costa asturiana y se llama Cazonera y Las Llanas. También la playa del silencio nos recomienda. La playa del silencio, fíjate, el Artaun estaba en uno de los rankings de las 10 mejores de toda España.
¿Sí?
José Ángel Alonso Ramos también nos recomienda la playa del Roque de las Bodegas en Taganana, en Santa Cruz de Tenerife.
Taganana.
Taganana, por lo menos.
Nombre.
Fíjate. María Victoria nos ha llamado desde Málaga, dice que le encantan las calas en Nerja, son maravillosas, con un pueblo precioso y que también le encanta el ambiente que hay en verano. Evaristo Arroyo nos ha escrito un email, dice: mi playa, y es difícil elegir, en Cantabria, es la de la Virgen del Mar. Un puente une la costa con una isla que custodia en una secular ermita a la patrona de Santander. Hay zonas de mar abierto, lugares más tranquilos, con la isla como gran muralla, arena finísima y limpia, y zona de pradería próxima a la ermita. Esta playa lo tiene todo. Pues gracias, Evaristo, por tu consejo. Pues como ellos, si quieres recomendarnos tu playa por su paisaje, por su mar, su arena, su ambiente, o simplemente por sus recuerdos, los recuerdos que te trae, cuéntanoslo en nuestras vías en Facebook y Twitter. Estamos como en La Noche de COPE, tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, o también nos puedes escribir un email a lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Y ya está aquí con nosotros Carlos Salas, el director de la web lainformacion.com, para contarnos, como siempre, la economía contada con sencillez. Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy además con un enfoque novedoso,
¿sí?
Y además veraniego.
Ajá.
Vamos a hablar, o nos vas a hablar, de 5 libros sobre economía que puede leer todo el mundo y del que se puede sacar mucha enseñanza, ¿no?
Tú lo has dicho, cuando la gente habla libros de economía dirá: ¿es verano? ¿En la playa? ¿En el chiringuito? ¿Un libro de economía? Se horrorizarán. Bueno, pues los libros que he escogido son libros muy asequibles y además son libros en los que se puede aprender y seguramente que después del verano aplicarán algunas ideas o verán estas empresas de otra forma. Bueno, uno de los que quiero comentar, el primero, es Juan Roig, el emprendedor visionario. ¿Quién es Juan Roig? Bueno, él es el presidente, el fundador de la saga de los famosos supermercados que conocemos todos, que es Mercadona. Y bueno, por comentar brevemente, Mercadona el año pasado superó al Corte Inglés en cifra de ventas.
Uh-huh.
Y es una empresa que está situada prácticamente en todas las grandes ciudades, en todas las comunidades autónomas. Ahora va a entrar por primera vez en el País Vasco, que no lo había hecho hasta ahora. ¿Y en qué se basa el truco de Mercadona? ¿Y qué es lo que cuenta Manuel Mira, el periodista que ha escrito la biografía de Juan Roig, el presidente de Mercadona? Algo muy sencillo. Hace mucho tiempo, Juan Roig se dio cuenta de que la marca de cerveza más vendida en España era una que no había cambiado el precio durante muchos años. Y él dijo: bueno, pues el precio tiene que ser una de las claves del consumo. Y esa es una de las claves que ha aplicado desde entonces, es decir, mantener precios muy bajos. De hecho, su política y su lema es siempre precios bajos. Y en el año 2008, muchos recordarán qué pasó. Cuando ya la crisis estaba en ciernes, Mercadona anunció que iba a bajar muchos precios, que iba a retirar 1,000 productos de los supermercados. Un supermercado medio de 1,000 metros cuadrados puede tener unas 10,000 referencias.
Sí.
Y además obligó a los proveedores, es decir, a todos los que le surten de pan, de leche, de huevos, etcétera, a bajar los precios para que los consumidores pudieran tener una cesta de la compra más barata. ¿Qué logró al cabo de los años Juan Roig con eso? Bueno, enfadar a los proveedores, porque se enfadaron muchísimo, pero logró aumentar los puestos de trabajo, creo que entre 4.000 y 6.000 desde el 2008 hasta ahora.
Uh-huh.
Y ahora la empresa factura, como he dicho, más que el Corte Inglés, 15.946 millones de euros. Y Y además es una empresa que gana dinero y reparte dinero. Repartió el año pasado 200 millones de euros entre sus trabajadores, como premios, bonificaciones, etcétera. ¿Qué detalles tiene Mercadona que pueden interesar? Bueno, pues que un reponedor, es decir, esta gente que anda por medio de las estanterías poniendo los productos, sí, que se van vaciando, o una cajera, al cuarto año, desde haber empezado al cuarto año, ya puede estar ganando un mínimo de 1.600 euros al mes por 14 pagos.
Wow.
Está bastante bien. Y bueno, la empresa al final ha logrado, gana dinero, no es una empresa muy rentable, pero Juan Roig dice, es que yo me conformo con ganar menos del 5% o el 3% o el 4%, y muchos empresarios, si no ganan el 15%, piensan que se arruinan.
Claro.
Entonces yo creo que ese libro que nos puede servir para aprender muchísimo. Se llama Juan Roig, el emprendedor visionario, está escrito por el periodista Manuel Mira y editado por la Esfera de los Libros.
Perfecto, segundo libro.
Amancio Ortega. Amancio Ortega es un libro que sobre el fundador de Zara, que todos conocemos, escrito por David Martínez, un periodista con el que yo trabajé, y la editorial que es Conecta. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta? Pues cosas curiosas de Amancio Ortega. Por ejemplo, la gente no sabe que en Arteixo hay una gigantesca fábrica en Arteixo, en Galicia, una gigantesca fábrica de Zara, y allí tienen escaparates, donde ellos prueban cómo uh-huh. quedan los productos en el escaparate. ¿Por qué? Porque el escaparate es como la carátula de un LP.
Quien no muestra no vende.
Exactamente. Entonces, la iluminación. Yo me acuerdo cómo era Zara hace 25 años.
Sí, o
que, bueno, eran unos escaparates que estaban bien y tal, pero es que ahora, bueno, se han convertido en los magos del escaparate. Y ahí hacen pruebas de luces, de colores, etcétera. Luego, uno de los trucos de Zara es, realmente en Zara lo que tienen es una gran red de espionaje. Vamos, ríete tú de la red esta americana que nos tiene espiados a medio mundo. Ellos tienen un montón de rastreadores, que como si fueran rastreadores o buscadores de futbolistas, esto lo que rastrean son modelos, la moda, qué es lo que estaba imponiéndose en el mundo. Viaja mucho a Italia. ¿Y qué hacen? Copian modelos, ven por dónde están las tendencias. Y inmediatamente lo ponen en funcionamiento, lo copian, crean patrones y luego lo mandan a las tiendas. Entre lo que ven y lo que venden, pueden pasar pues 2-3 semanas, sí, un periodo muy corto. Y luego reponen mucho género en las tiendas. A mí una de las cosas que me sorprende es que Amancio Ortega es muy un hombre hecho a sí mismo. Es decir, yo siempre me pregunto, ¿este hombre se reirá un poco de las escuelas de negocios, no? Y además, hay una cosa que quizá la gente no sepa, a lo mejor no gusta mucho, que es que Zara no, a Amancio Ortega no le gusta mucho identificar Zara con España. No lo odia, pero él prefiere que sea una marca internacional.
Yeah.
Entonces, y además es una persona que no da entrevistas. Yo le preguntaba a David, el autor de este libro, oye, ¿tú crees que algún día Amancio conceda una entrevista? Me dijo, no, nunca. Es muy, muy reservado para eso. Pero bueno, es un libro del que se puede aprender muchísimo, sobre todo porque es una empresa que conocemos y tocamos todos. Voy al tercer libro. Este es un libro que parece casi una conspiración mundial. Se titula La silenciosa conquista china del mundo.
Uh-huh.
Está escrito por dos periodistas españoles, afincados uno en Hong Kong y otro en Pekín, desde hace muchos años, y es un libro extraordinario. Cuando digo que es un libro extraordinario, es el libro que explica lo que todos vemos en pequeño, ellos lo explican en grande. ¿Qué vemos en pequeño? Pues las tiendas del todo a 100, que ahora ya son tiendas de bares, ya son jamonerías. ¿No te has dado cuenta que
sí,
ya
sí,
los
sí.
chinos no se conforman con las tiendas de todo a 100?
No, no.
Pero ellos han aplicado esa filosofía que es, no importa cuántas horas trabajes, luego los chinos de la primera generación que triunfan prestan dinero a los segundos,
uh-huh.
pero si no pagas tus deudas puedes tener un serio problema. Ventaja, la segunda generación o los que van viniendo después no se endeudan con los bancos. Es un sistema muy endogámico.
Uh-huh.
Y luego el deseo de todo chino al final es montar su propia empresa. Hay una primera fase que es voy a explotar a mis compatriotas, los traen a mano de obra barata, los explotan, como hemos visto en talleres o en
sí.
otros sitios, más o menos. Algunos no tanto, otros bastante y otros de una forma que roza la esclavitud. Pero el deseo de todo chino es que, bueno, yo me montaré también. Y piden prestado, se montan y al final se independizan. Es casi como si fuera un emprendedor, cada chino fuera un emprendedor.
Con esa filosofía de que mientras el cuerpo responda, mientras son jóvenes, trabajan a tope para que cuando el cuerpo no responda puedan tener un buen descanso.
Exactamente.
¿No?
Además, ellos, pues China es un país que es gigantesco, además hay 1.300 millones de bocas que alimentar. Consume mucho con el crecimiento, es el país que prácticamente ha crecido más en los últimos años. Necesitan materias primas. Entonces el libro explica cómo ellos van a un país y dicen, tú me das petróleo y yo te construyo autopistas. Uh-huh. O van a Rusia, concretamente a Siberia, y toman bosques enteros, los talan y a cambio pues les dan dinero y tienen comprados a la gente que sean dueños de todo aquello. En Birmania tienen minas de jade, donde tienen sí. prácticamente controlado al país y a la población que está en las minas. Y es un libro que, para mí, lo extraordinario del libro es que los autores no lo han hecho desde Pekín y Hong Kong. Se han visitado 25 países.
Ajá.
Les ha costado una pasta este libro.
Seguro.
Y se han ido país por país, han estado en Venezuela, en Argentina, han visitado África, iban con un guía chino, con alguien que les iba traduciendo, y han hecho una investigación que yo creo que es algo insólito para el periodismo, no digo español, mundial. O sea, tú has oído de un periodista que haga un libro sobre... Es que ha hecho un libro sobre, yo qué sé, la industria del petróleo y me he visitado 40 o 50 países. No,
no,
te visitas dos o tres y el resto Wikipedia y Google.
Sí.
No, no, ellos se lo han visitado. Ahora tienen una segunda edición, que es Los chinos en el primer mundo. Este que te he hablado, que es La conquista silenciosa de China, es Los chinos en el tercer mundo.
Uh-huh.
Y ahora preparan otro mucho mejor. Lo recomiendo muchísimo. Escrito por Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araujo. Vamos al cuarto libro. El cuarto libro es un libro que quizá le suene un poco de susto, ¿no? Los mercados. ¿Cómo son? ¿Quiénes son? Eso que mueve la prima de riesgo, la bolsa, sube, baja, y que todos decimos los mercados se apropian de España, nos amenazan, nos atacan. Bueno, pues el autor, que es Vicente Baró, que es un periodista especializado en mercados, yo le pregunté, oye, ¿quiénes son los mercados? ¿Puedes ponerle cara? Y dice, sí, ¿no? Por supuesto. Pues que cada mañana la gente se levante de la cama, entre al aseo, encienda la luz y mira al espejo. Esos son los mercados. Los mercados es cada uno de nosotros.
Y dice, yeah.
¿Cómo que cada uno? Porque tú tienes unos ahorros en el banco, una tarjeta de crédito en el banco, unos fondos de pensiones, un plan de pensiones, lo que tú tengas, hipoteca. Y eso es la vía de entrada, pero ese dinero se va moviendo alrededor del mundo de muchas formas. Que al final van, entran, salen de un país, sube, baja la prima de riesgo, sube la bolsa, baja el índice. Bien, pero es tu dinero. O sea, no hay una... El libro está muy bien porque está contado por un periodista que para mí eso garantiza la claridad. No es una...
La exposición.
Exacto. Y sabe muchísimo. Vicente lleva haciendo información de mercados, no sé, 8 o 10 años. Y ahora trabaja en una... Es community manager de uh-huh. una empresa que se dedica a inversión en bolsa. Y ha hecho una explicación que yo creo que un chaval que esté en segundo de bachillerato y que le guste la economía va a entender perfectamente cómo funcionan los mercados. Todo, el intríngulis de los mercados.
Se llama Los mercados.
Se llama Los mercados.
Y escrito por Vicente Baró.
Vicente Baró. Está en la editorial, creo que es Paidós, si no me equivoco. Y por último quiero hablar de otro libro que es, bueno, de un producto que todos conocemos. O mejor dicho, de una empresa que conocemos todos, que es Apple. Es el director creativo que junto a Steve Jobs creó campañas y lanzamientos del iPhone, del iPad y de un montón de productos de esta compañía que se ha hecho tan popular y tan famosa en el mundo. Y una de las cosas que cuenta es que la obsesión de Steve Jobs por hacer las cosas simples, 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 que parece que siempre hacemos todo más complejo. Y él pone el ejemplo del botón. Steve Jobs le pidió que tenían que desarrollar un diseño en el cual se eliminaran los botones de las pantallas.
Uh-huh.
Dijo, solo tiene que haber un botón. Y además ese botón tiene que ser el botón del pánico, como de la salvación. Porque hay veces que no sabes dónde estás metido y tal. Y dice que la gente apriete el botón y vuelva al menú principal y que diga, bueno, ya otra vez. Bueno,
sí.
Volvemos a empezar. Bueno, pues en eso, los diseños, la importancia de un icono, por qué de la manzana, la filosofía de Apple, el ser cada vez más sencillo. Yo creo que este es un libro para la gente que en verano disfrute con las ideas creativas y que las pueda aplicar a su vida, a su empresa, a su producto, incluso a su trabajo. Sobre todo, yo creo que es un libro de amor a la artesanía, que es una cosa que estamos perdiendo todos.
Totalmente.
¿No? Y la artesanía, que es el que tú tengas la satisfacción de saber que no estás fabricando churros, sean donuts, artículos de opinión o lo que sea, sino que estás fabricando... que debes de fabricar algo que te satisfaga desde el punto de vista espiritual. Y el libro está escrito por, como he dicho, el que fue el hombre de diseño de que trabajó junto a Steve Jobs, se llama Ken Segal. El libro se llama Increíblemente Simple. Y bueno, yo recomiendo con estos son los cinco libros que recomiendo para el verano. Son muy fáciles de leer, no son un tostón, sirven incluso para las esperas largas en los aeropuertos. Uh-huh. Yo siempre recomiendo, no hay cosa mejor, una larga espera en un aeropuerto que tener un buen libro, de esos que tú digieres y te hace pensar y te hace pasar un buen tiempo.
Muy bien, pues Economía Contada con Sencillez, como siempre, con Carlos Salas, director de Información.com, en esta ocasión con 5 libros para el verano, tanto si estás en el monte, en la playa, en la piscina, como en tu casa, porque te toca descansar allá donde estés. 5 libros más que interesantes, sencillos, asequibles para cualquier público y que nos van a enseñar cada uno de ellos un aspecto relacionado con la economía. Carlos, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros.
A nadie se le escapa que el mundo de la sanidad está en entredicho, o por lo menos sufriendo muchísimas polémicas en los últimos años o meses, por lo menos. Pero hay una cifra con la que nos hemos encontrado, Esteban Pérez Almeida. Doctor, buenas noches.
Buenas noches, querido amigo.
Que a mí me ha alarmado bastante. 77 millones de consultas innecesarias al año en España.
Así es. Yo también, cuando leí la noticia, pues, como te digo, los pelos como escarpias se te ponen. Siempre, y desde hace muchos años, venimos hablando aquí en COPE de que se puede ahorrar, y se puede ahorrar bastante en sanidad si optimizamos. En sanidad se estima que podemos estar gastando en torno a los 100 mil millones de euros al año, que se dice pronto.
100 millones al año.
Al año, 100 mil. Se estima que anualmente pasan por las consultas médicas en torno a 278 millones de pacientes. Pues bien, de esos 278 millones de pacientes que pasan por estas consultas, también se nos dice cómo 77 millones de consultas pues son consultas innecesarias.
O sea, una de cada cuatro.
Sí, sí, que nos las podíamos haber evitado. Y claro, cuando vi este titular y cuando vi que esto no lo estaban diciendo nada más y nada menos que la Sociedad Española de Medicina de Atención Primaria y también la Sociedad Española de Radiología Médica, dije, tenemos que tocar este tema, puesto que es aquí en donde de verdad se puede gestionar y en donde de verdad podemos ahorrar. Porque tú fíjate, Lartaun, tenemos una de las mejores sanidades, bajo mi punto de vista, que existe en Europa. Éramos la envidia y yo quiero que seguir siendo la envidia, pero se ha derrochado mucho. Y aquí es en donde hay que poner los puntos sobre la silla.
Pues para ello vamos a hablar con el doctor Rafael Casquero Ruiz, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Comunicación de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN. Doctor Casquero, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Es una pasada. Yo no puedo empezar esta entrevista sin decirte otra cosa más que esta, Rafael. Cuando yo vi estos datos que nos brindaron ustedes, me quedé patidifuso.
Sí, realmente son unos datos muy alarmantes. Lo que pasa es que realmente hay que matizarlos, porque esos, los números en frío pueden decir mucho o pueden estar bailando en el aire, y habría que explicar un poco esa es la interpretación de los números.
Pues por eso están ustedes aquí esta noche. Cuéntanos.
Muy bien, bueno, en estos 77 consultas, que se pueden, millones de consultas que se pueden ahorrar al año, pues no son personas que vienen así por las buenas a la consulta, así sin más ni más. En algunos casos puede ser personas que se pueden aburrir o que no tienen otra cosa que hacer, pero la mayoría de los casos hay una justificación. Aunque no sea una justificación de medicina clínica, pues se podrían agrupar dentro de estas consultas aparentemente innecesarias en tres grupos. Muchas veces son causas administrativas. Una gran parte de pacientes que vienen, que no tienen una patología, no están enfermos de una forma manifiesta, pero vienen a rellenar, a que les rellenemos papeles de distintas clases, certificados, asistencias a consulta, otro tipo de cosas, y eso satura mucho las consultas.
Asistencias a consulta que lo rellene el médico, el facultativo. ¿A cómo sale la hora del médico? Porque a lo mejor hay otra persona que lo pueda hacer esto, ¿no?
Evidentemente. Y sin embargo, sorprendentemente, pues hay una tendencia que desde luego a muchos médicos nos irrita, que es empujar al médico a que sea el que cite, al que dé la cita, al que haga muchos trámites que antes se hacían en el área administrativa. Eso sería una parte de esos pacientes que, entre comillas, sobran en las consultas, pero realmente si no están en esa consulta tendrán que estar en otro lado, claro. Uh-huh. Hay también otro tipo de pacientes que acuden, que son pacientes que tienen una problemática psicosocial, es decir, pacientes que tienen necesidades sociales y que por no estar cubiertas en ese campo, pues acuden al médico. Hay que tener en cuenta que el trabajador social en España, pues no es una red demasiado extendida, es muy importante su labor y sin embargo hay bastante déficit de trabajadores sociales y hace que las consultas de medicina estén sobrecargadas. Y luego ya para terminar, también otro grupo de pacientes que, aunque no están orgánicamente enfermos, es decir, puede que no tengan una enfermedad seria del cuerpo, pues sin embargo tienen una patología escondida psíquica, es decir, pueden ser pacientes que tengan depresión, una depresión larvada, pacientes que tengan una gran carga de ansiedad, una carga de estrés muy acumulada y que como no pueden ir a otro lado, porque también otro problema que tenemos es que la salud mental en España también está bastante poco representada. Pues, por ejemplo, hoy sin ir más lejos, un paciente mío al que derivé a salud mental la psicología, pues le han dado cita para dentro de 4 meses y medio.
Vamos a ver, yo es que si algo no entiendo es la parte administrativa, las que van, nunca lo he entendido. Lo que te van a la consulta, pues para que le rellenes que hoy ha ido a la consulta, pues para llevar al trabajo. Esa parte, y como esto, pues muchos más formularios que hay que rellenar. La parte administrativa no la entiendo, la parte sociosanitaria tampoco, porque lo que me estás diciendo, al final a ti van y te pregunta, pues la persona que tiene un problema con un paciente con demencia, si hay una residencia a la que lo pueda llevar. Eso me estás diciendo que también, en vez de a la trabajadora social.
Eso es, porque muchas veces la trabajadora social pues acude a la consulta al centro de salud un día a la semana para toda la carga de trabajo de población envejecida con grandes problemas de demencia, otro tipo de patología psicosocial. Entonces el médico es el que tiene que estar buscando cuándo va a llegar la trabajadora social, buscar un hueco para que pueda tener un lugar en la consulta de la trabajadora. En fin, esas carencias de recursos psicológicos o sociales pues también hace que las consultas de los médicos estén infladas en ese aspecto, aunque tampoco hay que olvidar, y eso hay que reconocerlo, que el médico de atención primaria tiene que asumir un enfoque biopsicosocial. Eso es verdad, es decir, el médico no es solamente un hígado, una cabeza o un corazón, es una persona con su sufrimiento, y eso sí es un contenido del médico. Ahora, evidentemente, cuando por ejemplo los psicólogos están difícil acceder a ellos de alguna manera también las fisioterapias, que también hay un número bastante más reducido del necesario, entonces ¿qué es lo que pasa? Pues que se acude al médico. En fisioterapia, por ejemplo, pues solamente se puede, trabajan muy bien, pero a lo mejor tienen que tener solamente una tanda de tratamiento al año. Es decir, son 10 o 12 sesiones y un proceso que es largo, muy doloroso, muy molesto, pues al final tienen que acabarse a base de pastillas, que no nos gustan especialmente tener que estar mandando pastillas para todo, pero es que muchas veces no hay recurso para utilizar otro tipo de medios.
Doctor, cuando salen noticias del estilo de los 77 millones de consultas innecesarias, o cuando se dice que corre la especie desde hace mucho tiempo de que el español acude al médico masivamente, tenga necesidad o no, a mí a veces me da la sensación de que es un poco injusto pensar que una persona que no tiene ningún conocimiento sanitario, ningún conocimiento médico y que cree que se siente mal o que tiene algún problema, se le tache de abusar contra el sistema por el hecho de acudir a los médicos de atención primaria. El ciudadano a pie, evidentemente, ante una dolencia o ante una sospecha de que está mal, no tiene mucho conocimiento o mucho recorrido a la hora de discernir si lo que tiene que hacer es ir al médico de atención primaria o no, ¿no?
Exactamente, y la mayoría de los médicos pensamos como usted. El problema es que yo creo que también se ha hecho una desde la clase política se ha utilizado mucha demagogia y se ha fomentado en exceso una atención, un servicio médico. Es decir, se han medicalizado muchísimas patologías que realmente son patologías menores que de toda la vida y en todas las épocas se han tratado en familia con el conocimiento popular que tienen las abuelitas, las madres, y que son esos pequeños catarros menores, esos pequeños... esas cosas. Y sin embargo, es verdad que en la época de vacas gordas, pues la demagogia pues era desmesurada. ¿Acude usted al médico para esto? ¿Acude usted al médico para otro? ¿Usted tiene derecho a una segunda opinión? ¿Usted tiene derecho a una tercera opinión? ¿Usted puede acudir a un médico si no le gusta cambiarse de médico? Otro ejemplo de abuso absolutamente irracional es que el paciente pueda estar con un médico, si no le gusta ese médico, que se puede cambiar a otro médico sin límite. Es decir, según eso, un paciente puede acudir a 30 médicos distintos un día cada día, a cada médico. Entonces, o sea, son una serie de desastres organizativos pues que evidentemente encarecen y dificultan la atención de la sanidad pública.
Totalmente. Yo decía al inicio del programa que España gasta en torno a los 100.000 millones, que se dice pronto, lo voy a repetir otra vez, porque 100.000 millones de euros al año. Todo indica que si no nos cuidamos en el año 2020, es decir, dentro de nada, dentro de 7 años, esta cifra puede aumentar a 135.000 millones de euros. Bueno, con esta cifra sobre la mesa, no me extraña que ustedes de la Sociedad Española de Medicina de Atención Primaria pues nos den la voz de alerta, y cosa que le agradecemos, porque nosotros después aquí podemos hacer de caja de resonancia para que sepa España qué es lo que está pasando.
Claro, pues exactamente, es absolutamente lógico. Ahora, también es verdad que hay una serie de posibilidades para intentar reducir estos gastos excesivos, como puede ser, por ejemplo, la unificación de las tarjetas sanitarias, la unificación de todo lo que es el descontrol autonómico. Es absolutamente irracional que haya, en cada una, en la autonomía en la que esté, tenga un derecho a unas prestaciones sanitarias y otras no. Eso es absolutamente un disparate.
Es que hay autonomías, perdón, hay autonomías de primera, de segunda y de tercera. Es decir, pues así de descarado, pagando todo absolutamente lo mismo Hacienda. Bueno, los navarros pagan de otra manera.
Exactamente. Bueno, pues eso es decir, eso pasa cuando la sanidad la organizan con criterios políticos en vez de con criterios técnicos, que es como se debe gestionar para que pueda funcionar de forma correcta. Y luego también pues hay otros recursos, la unificación de los recursos sanitarios, y no que a veces hay duplicidades, es decir, uno va a un médico, luego va a otro médico, que no conoce los resultados, las pruebas que le han hecho anteriormente y las vuelve a pedir. Eso es sistemático en muchos hospitales. Afortunadamente hay movimientos para ir mejorando el tema. Uh-huh. Se están unificando la historia clínica, hay una tendencia a unificar la historia clínica, a la receta electrónica, para unificar también esa. Entonces sí que se está trabajando en ello realmente, y esperemos que se siga avanzando por ese camino.
Muy bien. Pues muchísimas gracias.
Doctor Rafael Casquero Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche.
Muchas gracias a ustedes por su interés.
Buenas noches.
Adiós, adiós.
Y tenemos también al doctor Ginés Madrid, que es responsable de Asuntos Profesionales de la SERAM, que es la Sociedad Española de Radiología Médica. Doctor Ginés Madrid, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
A ustedes.
Bueno, lo comentábamos antes también, decíamos pues las consultas estas innecesarias, entrecomillado, pero es que también cuando uno ahonda un poquito en el mundo de la sanidad y uno como médico también va y dice, bueno, a ver qué es lo que pasa en las consultas de radiología, en los departamentos de radiología. Y resulta que cuando vamos a beber a la buena fuente, y en esta ocasión en la Sociedad Española de Radiología Médica, nos encontramos con que el coste de radiografía innecesaria asciende a unos 400 millones de euros al año en España, no en la Unión Europea, en España. Increíble.
Sí, así es. Es cierto que estamos en un momento, en una época, desde hace ya algunos años, en las que asistimos a una sobreprescripción radiológica. Uh-huh. En primer lugar, porque la tecnología produce grandes beneficios, afortunadamente, y naturalmente la utilizamos con mucha confianza. En segundo lugar, porque hay una fascinación por la tecnología, que esto es un problema. Sí, fascinación no solo por parte de los profesionales, sino también fascinación por parte de los pacientes. Esto tiene un impacto negativo, y es que hemos convertido el acto clínico, el acto médico, que era un acto clínico, lo hemos convertido en un acto tecnológico. Y eso tiene sus luces y sus sombras. También influye en la medicina defensiva. Estamos en un momento en que estamos empezando a recibir hábitos y costumbres de otros países sajones, donde las sociedades, los ciudadanos son reivindicativos, las sociedades son más cultas, son más insisto, reivindicativas, y lógicamente hay una tendencia hacia la medicina defensiva. Y por supuesto luego hay otros aspectos menores, como son pues la falta de tiempo, que en muchas ocasiones las sobreprescripciones por falta de tiempo, en ocasiones los profesionales que están en una consulta pues no tienen más remedio que recurrir a la prueba, a buscar pruebas, porque no tienen tiempo material de ejercer sus habilidades clínicas, ausencia de guías clínicas, que también es uno de los motivos por los que esto sucede. Y luego, sobre todo, como denominador común, hay un desconocimiento bastante generalizado del efecto adverso de la tecnología.
Claro. Vamos a empezar por este último punto, porque yo creo que ese es el más desconocido. Efectos adversos, ¿eso quiere decir, o es lo mismo, es sinónimo de efectos no deseados, es lo mismo sinónimo de que puede hacer daño?
Exacto, así es. Todas las escuelas de evaluación de tecnología del mundo, a la cabeza de Estados Unidos, desde hace muchísimos años, pregonan que la tecnología no es inocua. No existe ninguna tecnología inocua. Lo que sucede es que hay países que utilizan el principio de cautela frente a determinadas tecnologías de una forma diferente a otros. Pero la tecnología per se siempre tiene un efecto adverso, mayor o menor, o lo descubramos antes o después. Entonces, la radiología lo sabemos desde el descubrimiento de los rayos X en el 1895, que tiene un efecto adverso y que hay que cuidar su uso, hay que utilizarla de manera justificada, hay que llevar cuidado en el uso de los tejidos o de las personas jóvenes que tienen tejidos justamente en desarrollo. Los niños son mucho más sensibles, hay órganos de nuestra economía que son también mucho más sensibles, como por ejemplo el tiroides, como por ejemplo el cristalino, los testículos, los ovarios, etcétera. Hay una serie de órganos que deberíamos cuidar fundamentalmente. Entonces, tiene efectos adversos en función, naturalmente, del uso que se hace de la radiología.
Y que sepamos que es acumulativa, lo que es la radiografía al uso, una radiografía de hueso.
Exacto, usted lo ha dicho. La radiología, el efecto de la acumulación de la radiación ionizante es permanente. Vamos a tener siempre esa radiación que hemos recibido. Es importante, para que nuestros oyentes puedan entenderlo, que el ser humano siempre ha estado sometido a las radiaciones ionizantes. Esto no es nuevo. Desde que el ser humano puebla la capa de la Tierra, ha estado sometido a las radiaciones ionizantes, en unos casos por la luz cósmica, por el cosmos, y en el otro por los terrenos pedregosos, los terrenos rocosos, en donde existe un gas, que es el gas radón, que emite también este tipo de radiaciones. Hemos convivido, pero solamente a finales del siglo XIX es cuando descubrimos que existían estas radiaciones al tener aparatos de medida. Hasta antes no lo sabíamos. Y a partir de ese momento, esto es lo que llamamos la radiación natural, la que recibimos, que está incluso en algunos alimentos, en algunas aguas. El cuerpo humano incluso tiene componentes radioactivos, pero luego están la gran parte, el gran componente de las radiaciones que recibimos, que es como consecuencia de las aplicaciones médicas. Y cada vez vamos aplicando más la radiología al acto médico.
Perfecto. Bueno, pues nos queda un minutito. También quería aprovechar para preguntar, dentro de ese gran mundo de ustedes apasionante y del que tenemos que hablar mucho más, que es la radiología, no solamente es la radiografía del hueso, sino también las resonancias, las ecografías, ¿estas no son perjudiciales?
Efectivamente, tanto la resonancia magnética como la ecografía, digamos que la biofísica, la generación biofísica del propio procedimiento no recurre a las radiaciones ionizantes. Uh-huh. Cuando hablamos de radiaciones ionizantes nos estamos refiriendo a la radiología general, la radiografía de tórax, hueso, etcétera, el escáner, que es probablemente la fuente con más dosis radiante, sí, que podemos recibir y la que a veces se utiliza de una manera un poco ligera.
Sí, señor.
Muy bien, doctor Ginés Madrid, muchísimas gracias por pasarse por los micrófonos de la noche de COPE.
Un placer. Hasta luego, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Bueno, queda clarito, Lartown. Ojo con una radiografía y otra radiografía y otra radiografía. Sí. En muchas ocasiones también.
Sobre todo los niños.
Sí, sobre todo los niños. Yo me he encontrado a muchas mamás que lo primero que van diciéndole y exigiéndole al médico.
Que me hagan una placa.
Pues mira, si el médico te dice que no, primero es porque cree que no y en segundo lugar porque también sabe de los efectos secundarios.
No en vano, cuando nos sacan una radiografía, el personal sanitario sale de la habitación. Claro. No es porque no te quieran acompañar.
Y lo que ha dicho el doctor, los escáneres. Los escáneres, sí, radian que te matan. Y bueno, si cuando lo usas es porque el facultativo, es decir, el médico te dice, hay que hacer un escáner porque es más el beneficio que el perjuicio. Pero es que hay quien entra, hágame un escáner, que a mi primo se lo hicieron. Pues pase que no.
Pues muy bien, Esteban, muchísimas gracias.
Un abrazo muy gordo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La última investigación realizada por la Fundación de Estudios Financieros cree que la economía sumergida en España se ha estabilizado en el entorno del 20% del Producto Interior Bruto y recomienda un mayor uso de los contratos de formación y de los llamados mini-jobs para poder erradicar esta economía sumergida. Según el informe, si España se aproximara a la media de los países más grandes de Europa, la recaudación adicional positiva sería entre 18.000 y 20.000 millones de euros al año, lo cual es una cifra realmente escandalosa. Tenemos con nosotros a Alfredo Jiménez, que es director de estudios de la Fundación de Estudios Financieros y coautor del informe sobre economía sumergida. Alfredo, buenas noches.
Buenas noches.
Si realmente, si nos aproximáramos a la media de los países más grandes de Europa y tuviéramos unos 20.000 millones de euros al año más de recaudación, estamos hablando de que efectivamente en España hay mucha trampa.
Sí, bueno, nosotros la conclusión que hemos llegado es que los niveles de economía sumergida en España no son aceptables. En la medida en que se alejan mucho de la media de los grandes países europeos. En nuestros cálculos lo cifran en un entorno al 18,5 o el 20%, uh-huh, mientras que la media de los grandes países europeos pues estaría en torno al 13%, con lo cual ahí hay una diferencia que creemos que es inaceptable y que habría que adoptar medidas para corregirla de la forma más urgente posible.
Entiendo que estamos hablando de países como Alemania, Gran Bretaña, Francia, sí, Italia o similares, ¿no?
Y los cuatro países con los que nos hemos medido, como hemos hecho la comparación, es con Francia e Inglaterra, que lo tienen en el 10%, uh-huh, con Alemania, que lo tienen en el 13%, y con Italia, que lo tienen en el 21%. Si ponderamos por el tamaño de cada uno de estos países, pues la media ponderada sería del 13,1%, y como nosotros en el mejor de los casos la tenemos en el 18,6%, pues esa diferencia es la que arrojaría unos ingresos adicionales al año de entre 18.000 y 20.000 millones de euros.
De esos cuatro grandes países que ha citado, Italia está casi peor que nosotros.
Sí, Italia siempre ha tenido un nivel de economía sumergida muy alto, superior al nuestro. Además, en la serie que hemos analizado, que es de los últimos 10 años, siempre ha sido así. Siempre el nivel de la economía sumergida italiana ha estado por encima de la economía sumergida española. Nosotros al final lo que creemos es que, aunque todas estas mediciones son relativas, porque son complejas, no son fáciles de estimar algo que por definición está oculto, pues no es fácil de medir. Pero de las estimaciones que nosotros hemos hecho, pues lo que creemos es que, sea cual sea la cifra, lo que conviene es aproximarnos lo antes posible a los niveles medios de los grandes países a los que debemos de parecernos.
Y para que dejemos de hacer tanta trampa, ¿qué se puede hacer?
Bueno, además nosotros hemos detectado también que hay una cierta doble moral tributaria por parte de los españoles. Por una parte, dos terceras partes, de acuerdo con las encuestas que se han hecho, estiman que no es admisible. Y por otro lado, se practica de forma casi generalizada, con lo cual ahí creemos que hay una doble moral tributaria que convendría actuar sobre ella, ¿no? Y en ese sentido creemos que falta una cierta sensibilización ciudadana sobre que el fraude fiscal y el fraude laboral atenta contra los derechos de la sociedad española y que, por tanto, hay que hacer lo posible por atajar esos problemas.
Supongo que la situación complicada que en muchos aspectos de este país están pasando los principales partidos políticos en cuanto a, bueno, pues posibles corruptelas, el caso Bárcenas, el caso de los seres andaluces, tampoco animarán mucho al ciudadano a decir yo me voy a comportar bien si los que están implementando las leyes y las normas no lo están haciendo, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Muchos de los estudios que hemos estado analizando sí que establecen una correlación entre corrupción y tamaño de economía sumergida. Y nosotros lo hemos comprobado, hemos comparado las estadísticas sobre tamaño de economía sumergida y los índices de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional, y nos sale que efectivamente hay una fuerte correlación entre corrupción y economía sumergida. Por tanto, actuar contra la economía no declarada pues también significa actuar al mismo tiempo sobre la corrupción.
Claro. Entiendo que la sensibilización es fundamental de cara al ciudadano para que se conciencie de que realmente, pues si todos no aportamos, al final no hay para nadie. Pero, por otro lado, además de la sensibilización, supongo que habrá medidas que desde las instituciones que tienen poder para tomarlas se puedan llevar a cabo en beneficio de los ciudadanos, ¿no?
Sin duda. Nosotros lo que recomendamos es que haya actuaciones tanto en el ámbito laboral como en el ámbito fiscal. En el ámbito laboral creemos que lo que hay que hacer es flexibilizar los sistemas de contratación. Eso es importante. Además, no es algo que, vamos, algo que están haciendo otros países de nuestro entorno con cierto éxito. Y esas técnicas que se están llevando a cabo en otros países deberíamos de incorporarlas. Y en el ámbito fiscal también creemos que hay que hacer cosas, ¿no? Tenemos un sistema impositivo muy complicado que hace difícil su cumplimiento y que, por tanto, lo que creemos que es lo que hay que hacer es simplificar el sistema fiscal español, bajando los tipos marginales, porque también hemos comprobado que con las subidas de los tipos marginales que hemos visto en los últimos 3 años, pues no se ha conseguido aumentar la recaudación, ¿no? Por tanto, lo que creemos es que lo que habría que hacer es establecer un sistema impositivo mucho más sencillo, ampliando las bases sobre las que se aplica y reduciendo los tipos marginales.
Sin embargo, y a pesar de, bueno, la recomendación que hacen ustedes del mayor uso de contratos de formación e incluso también de los llamados mini jobs, que son tan famosos, por ejemplo, en países punteros como Alemania, da la sensación de que la tendencia en España es cada vez más a homogeneizar en un solo tipo de contratos los diferentes contratos que se conocen, ¿no?
Sí, es una realidad esa y es algo que nosotros realmente mostramos una cierta preocupación por ese tema, ¿no? Lo que estamos viendo es que en los países en los que han avanzado más en la lucha contra la economía sumergida son aquellos que han incorporado medidas mucho más flexibles, ¿no?, en la contratación. Y por eso creemos que lo que se debería atender es esa mayor flexibilización en la contratación.
¿Se puede hacer uno una idea o tienen ustedes estudios al respecto de en qué sectores o en qué tipo de profesiones o en qué trabajos se está frecuentando más estas prácticas ilegales de entrar en economía sumergida?
Sí, aportamos unas estimaciones realizadas sobre 6 países europeos entre los que está España, además de Alemania, Italia y otros países. Y el sector en el que más nivel de economía sumergida hay es en la construcción, que tiene tasas superiores al 30%. Hay otros sectores como el hostelero, como el de comercio mayorista y de retail, que también tienen unas tasas importantes, en torno al 20%, y en el transporte también, el tamaño de la economía sumergida puede estar cercano al 15%. Uh-huh. En cambio, hay otros sectores que son sectores muy regulados, por ejemplo, el sector financiero, que tanto se habla de él, pero que el sector financiero, que es el más regulado de todos, es el que menor, es que no hay economía sumergida en ese sector. O sea que, en ese sentido, aquellos sectores que tienen un cierto nivel de regulación y que además, sobre todo los que están basados en contratos formales, ¿no?, entre proveedores y clientes, pues son aquellos sectores que tienen un menor nivel de economía sumergida.
En cualquier caso, también, yo esto lo he oído alguna vez, y a pesar de que éticamente posiblemente será reprobable, hay quien sostiene que un cierto nivel de economía sumergida también hace o da la posibilidad de incrementar el consumo a las personas que participan en esa economía sumergida, no declarar estos ingresos y por lo tanto no pagar los impuestos, estarían ayudando a activar el consumo, ¿no?
Sí, de hecho, en los informes que se han hecho en España, una de las causas de la existencia de la economía sumergida es precisamente ese papel que juegan como válvula de escape en situaciones de recesión económica. O sea, que esta es una cosa que es cierta, que en momentos de situación económica, pues la economía sumergida funciona como válvula de escape. Pero nosotros creemos que, a pesar de eso, creemos que plantea problemas de desigualdad entre los ciudadanos, entre los que pagan los impuestos que corresponden y los que no, problemas de competencia desleal importante en las empresas, aquellas que compiten con toda la oficialidad y toda la transparencia y todos los cumplimientos de los requisitos fiscales y formales, ¿no?, y aquellos que no lo hacen. Entonces, eso que genera, desde luego, una competencia desleal entre las empresas, que creemos que, en definitiva, todo redunda en contra de la sociedad, ¿no? Y ya por no hablar de los derechos de los trabajadores que están contratados de forma irregular, ¿no?
No, por supuesto.
Que los que carecen de ellos, con lo cual nosotros pensamos que ya no es momento de pensar que esto son válvulas de escape, sino que hay que actuar y actuar decididamente, porque además se da una circunstancia que lo hace factible, ¿no? Y es como esa actitud de los ciudadanos que creen que no se justifica, que no hay forma de justificar de ninguna manera la economía sumergida.
Bueno, pues hemos tenido con nosotros a Alfredo Jiménez, que es director de estudios de la Fundación de Estudios Financieros y coautor de este informe sobre economía sumergida. Quiero agradecerle vivamente que se haya pasado por los micrófonos de la noche para tratar de mostrarnos un poco mejor cómo está la economía sumergida en España y las implicaciones que tiene y la procedencia en estos momentos de crisis. Alfredo Jiménez, muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Like a stone. 4:54, 3:54 en las Islas Canarias. Como te hemos contado, ha habido un incendio en Madrid, a la altura del pueblo de Villa del Prado, cercano en el linde con la provincia de Toledo, y ahí han estado y siguen, Protección Civil, policía, bomberos, tratando de poner un poco de orden en este incendio, tanto de la Comunidad de Castilla-La Mancha como, por supuesto, de la Comunidad de Madrid, que es donde principalmente se ha producido el incendio. Tenemos con nosotros en antena en directo a Salvador Victoria, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Salvador, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Más de 500 personas desalojadas, vecinos de Villa del Prado, en la urbanización El Encinar del Alberche. Parece ser que, bueno, dentro de lo que cabe, algunos han podido volver a casa y que, no sé si del todo, pero la situación está bastante mejor que hace unas horas, ¿no?
Bueno, la verdad es que el incendio está afectando particularmente a la provincia de Toledo, al municipio de Almorox, en lo que es la Comunidad de Madrid, pues no ha afectado a ninguna hectárea de la región. No obstante, estamos colaborando con numerosos medios aéreos y terrestres con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y al mismo tiempo también, por prevención, pues procedimos al desalojo de la organización de una organización en Villa del Prado, el Encinar del Alberche, y hace pues un par de horas decidimos también la vuelta de los vecinos a sus hogares, una vez que habíamos comprobado que no existía ningún tipo de riesgo para su integridad física.
Bueno, por lo tanto, en la Comunidad de Madrid, tranquilidad respecto al Morox, a la provincia, a la localidad de la provincia de Toledo.
Sí,
¿cómo está la ¿cómo está la situación ahora mismo?
Pues estamos ahora mismo aquí en el campo de fútbol del Morox con la alcaldesa, con los medios de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, con la Unidad Militar de Emergencia. Sobre todo la situación es de tranquilidad en cuanto a que no se ha producido ningún tipo de daño humano, de riesgo para las personas, pero no obstante es verdad que hasta que no amanezca no pueden intervenir los medios aéreos, y sí que hay una zona de monte que ahora mismo pues está siendo incendiada, que hay que lamentar este daño medioambiental, este daño ecológico, pero desde luego que sí que felicitarnos porque la coordinación de los medios de todas las administraciones ha evitado que afectara tanto al municipio de Almorox como también a la cercana de Escalona, y bueno, estamos un poco entre todos integrando estas dotaciones con el fin de minimizar al máximo los daños medioambientales que se están produciendo.
Lógico. ¿Hay una estimación aproximada de cuántas hectáreas se han visto afectadas por el incendio?
Pues todavía creo que es un poco prematuro el determinar ese número de hectáreas, pero lo cierto es que sí que es un área de una cierta extensión la que está afectando en el municipio de Almorox, y bueno, habrá que esperar sobre todo también al amanecer para que podamos sobrevolar con los helicópteros y determinar de una manera más exacta esa extensión, pero la verdad es que sí que es una zona de monte, no ha afectado a zonas de viviendas o algunas viviendas aisladas que sí que pudiera haber en estas zonas rurales, pero todavía hay que esperar un poco a ese amanecer.
¿Ha habido en esas viviendas un poco aisladas que comentaba usted, ha habido desalojos? ¿Les ha realojado a los vecinos en algún lugar?
Sí, no, bueno, nosotros en lo que es la Comunidad de Madrid, ya he dicho que en Villa del Prado, aunque ya han vuelto a sus viviendas,
sí.
Y sí que por aquí, por la zona, hay varias organizaciones, más de la zona de Almorox y Escalona, que sí que se les ha realojado. Sobre todo son viviendas más aisladas, no tanto núcleos más grandes de población, pero sí que se ha desalojado a varias organizaciones. Lógicamente, yo creo que aquí la seguridad es lo primero, es el objetivo prioritario de todos los que intervenimos en estas labores de extinción, aunque sea en este caso la Comunidad de Madrid, en la medida de su colaboración, y lógicamente primamos la seguridad de las personas sobre cualquier otro objetivo, ¿no? Y por otra parte también yo creo que hay que agradecer la intensísima labor de los profesionales, de los entes medios, tanto de bomberos como retenes forestales, porque lo cierto es que es impresionante ver cómo ahora por la noche pues uno puede contemplar máquinas bulldozer en medio del incendio, pues el extinguiendo, ¿no?, esas llamas que devoran todo a su paso.
Bueno, pues noticias más tranquilizadoras que las que recibíamos esta tarde a las 7:30 aproximadamente de la tarde. La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, había decretado un nivel 2 de alerta. La verdad es que el incendio, bueno, pues es importante, pero esperemos que con la llegada de la luz del alba se pueda extinguir por vía aérea y dentro del control que está sufriendo el incendio, pues que la cosa no vaya más. Agradezco especialmente a Salvador Victoria, consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que se ha acercado a los micrófonos de la noche casi al filo de las 5 de la madrugada. Muchas gracias y buenas noches.
Nada, pues aquí seguiremos trabajando. Buenas
Muy bien, gracias. Pues esta es la última hora de lo que está ocurriendo en el incendio de la provincia de Toledo. De momento nos vamos a actualizar la información y derechos a la última hora del programa.